Pues ha sido purificado y perfeccionado, que ya llega ya ha podido entonces, dijéramos, el antimonio, que es una de las partes del hechicero, fijar los átomos de oro en ese mercurio, entonces ese cuerpo astral viene a quedar de oro puro. Cuando ya es de oro puro, entonces lo traga la Divina Madre Kundalini y se recibe la púrpura, la túnica de púrpura, la púrpura de los reyes. Vean pues ustedes los colores negro, blanco, amarillo, luego la púrpura que llevan los reyes, rojo. El mismo proceso se da para el mental, para el causal, hasta que cada uno de esos cuerpos sea de oro. Y no podría verificarse, dijéramos, la resurrección del Cristo íntimo en el corazón del hombre, en tanto no estén los cuerpos todos convertidos en vehículos de oro puro. Ya de convertidos todos en vehículos de oro puro de la mejor calidad, se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, formando el famoso tosoma helíacon, el cuerpo de oro del hombre solar, que sirve de envoltorio para el Señor, para el Cristo interior. Él se levanta de su sepulcro de cristal y viene aquí a la manifestación, se envuelve con el cuerpo de oro, se expresa en carne y hueso como un mahatma resurrecto, para enseñar a la humanidad, para trabajar por la humanidad. Ese es el objetivo. Pero ya van viendo ustedes el significado de los reyes magos y de la estrella. En cuanto al niño, ese niño es el Cristo íntimo. Niños que adoran los reyes magos, el Cristo íntimo, que tiene que pasar por todo el drama cósmico. Durante el proceso este de la alquimia, el Señor interior profundo trabaja terriblemente. Él en el fondo es ya el dirigente de la gran obra, porque la misma estrella marista baja bajo su dirección. Él es el jefe de la obra. De manera que cuando ya el Señor interior profundo ha terminado la totalidad de la gran obra, entonces es claro que él resucita en uno. El Señor interior profundo, el Cristo íntimo, nace como un niño en el corazón del hombre y tiene que desarrollarse durante el trabajo esotérico. Tiene que vivir el drama cósmico dentro de uno mismo y tiene que trabajar terriblemente dentro de uno mismo, porque se hace cargo de todos nuestros procesos emocionales, volitivos, emocionales. En una palabra, se hace hombre entre los hombres y sufre las mismas tentaciones de la carne que todos, y tiene que vencer y triunfar hasta salir triunfante. Ya sus vehículos todos son de oro y ha triunfado. Ya puede darse el lujo de vestirse con esos cuerpos y venir al mundo de la carne para vivir como todo un adepto resurrecto, triunfante y victorioso. Por eso es que para el Señor interior profundo, que es el Cristo íntimo, son todas las alabanzas, todos los honores, porque solo Él es digno de toda majestad y honra, porque Él es nuestro verdadero Salvador. Esta es la esencia del Salvatur Salvandus, de que se habla en el Gnosticismo universal. Él tiene que salvarnos desde adentro. Él es el Salvador interior, el jefe de la gran obra, el director del laboratorio, el magnés interior del alquimio. Y vestido Él con los cuerpos de oro, es la piedra filosofal, la gema preciosa, el carbónico rojo. Quien posee esa piedra tiene el elixir de larga vida. Quien posee esa piedra tiene la medicina universal. Quien posee esa piedra tiene el poder de transmutar el plomo en oro, los polvos de proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Esa piedra es muy, dijéramos, dúctil, elástica y perfecta, ¿no? Es fusible, se puede echar entre el fuego como la manteca, sin que se pierda. Uno puede echar manteca entre una sartén, por ejemplo, y no se pierde. Es fusible. Así es la piedra filosofal, se sostiene entre el fuego. Se puede perder, dijéramos, el espíritu metálico de la piedra, es el Cristo íntimo. Ese espíritu metálico puede evaporarse. ¿Cuándo? Cuando un metal se funde. ¿Cuándo se funde un metal? Cuando se derrama el vaso de Hermes. Entonces se funde un metal, hay una reducción metálica del oro en tal o cual cuerpo, y eso da origen a que aquel magnesio interior se escape. Entonces se dice del sabio que ha perdido la piedra filosofal, que la ha disuelto entre el agua.
Cuando se cae, lo desata.
Bueno, hablando de ese lenguaje ya fuera de la gran obra, Tolstoy, ¿no? Diría que cuando se cae el bodhisattva, ¿no? Pero realmente en alquimia se dice claramente, dice, cuando se echa la piedra al agua, cuando se disuelve en agua en día sábado.
¿Por qué el día sábado?
Pues hay que entenderlo esotéricamente, sábado es Saturno y es el reino de la muerte. Quien disuelva su piedra en agua, se pierde y queda sin la piedra.
Y aquello del séptimo día de descanso, que honraban los antiguos, ¿qué significado tiene?
Eso está relacionado con la gran obra. Todo el Génesis está relacionado con la gran obra. El primer día del Génesis corresponde al trabajo en el abismo y el primer sello del Apocalipsis. El segundo día del Génesis corresponde al trabajo, las aguas, la vida, todo eso, el cuerpo vital. El tercer día del Génesis corresponde al astral. Cuarto día del Génesis al mental. Quinto día del Génesis al causal. Sexto día del Génesis al sexto sello del Apocalipsis, ¿no? Al búdico, o intuicional. Y luego, pues, el séptimo sello, o séptimo día de la creación es el día de descanso, porque el trabajo se hace en seis días o periodos de tiempo. Al séptimo hay descanso. Y el octavo viene la resurrección del Señor. De verdad que el Génesis y el Apocalipsis se complementan.
Pero hablan de 7 días nada más.
Sí, cada día de esos es un año.
¿Cósmico?
Sí, un año terrestre, un año humano, porque la gran obra en síntesis se realiza en 8 años. Ya en síntesis, la parte superior de la gran obra son 8 años, ¿no? Aunque los periodos de trabajo y de preparación son muchos más, ¿no? Pero ya la última síntesis, el último periodo en que se concluye la gran obra es de 8 años. Los 8 años de Job. Los 8 años maravillosos. 7 días y el octavo y resurrección. La obra se realiza, pues, por periodos de tiempo. Pero todo eso se puede realizar en una sola existencia bien aprovechada. El Génesis y el Apocalipsis son textos de alquimia. El Génesis es para vivirlo ahora mismo en el trabajo de la alquimia, lo mismo del Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de la sabiduría, el libro de la alquimia.
¿Y cuál es el Apocalipsis no está desvirtuado en las diferentes traducciones?
Es con el único que no se ha metido nadie. Como nadie lo entiende, nadie se mete con él. Sí, se ha podido salvar gracias a eso. Pero toda la gran obra está en el Apocalipsis. Ese es el libro de la sabiduría. El libro donde están las leyes de la naturaleza. Cada cual tiene su propio Apocalipsis interior. Existe el Apocalipsis de Pedro, el de Juan y el de Pablo. También existe el Apocalipsis de cada uno de nosotros. Su propio Apocalipsis. Y hay dos formas de vivir el Apocalipsis. O lo vive dentro de uno mismo, haciendo uno mismo la gran obra. O tiene que vivirlo con la naturaleza, con la humanidad en general. Por ejemplo, la humanidad actual ya rompió el sexto sello. Está guardando ese momento en que rompe el séptimo sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblor, habrá el cataclismo final, la destrucción total de esta raza. O lo divino dentro de sí mismo, es pavoroso dentro de sí mismo, y culmina con el maestro resurrecto. Los 7 sellos son los 7 cuerpos. También, los 7 cuerpos.
También es un apocalipsis.
El astral, mental, causal, búdico, álbico.
Maestro, y
el Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo dentro de uno mismo. Lo mismo que los 4 evangelios del Cristo son alquimistas, y son para vivirlos dentro de uno mismo. Y el Cristo está dentro de uno mismo, dentro de uno mismo tiene que encontrarlo, uno mismo. Es el director de todo el trabajo, del laboratorio.
Pero el Jesús histórico sí existió, maestro.
El Jesucristo interior sí, el gran caballero existió. El mérito de él fue que hizo conocer la doctrina del Jesucristo íntimo, particular de cada uno de nosotros. Ahí está su mérito. Que él propagó esa doctrina. Como Gautama, el Buda, su mérito está en que enseñó la doctrina del Buda interior de cada uno de nosotros. En Gautama, el Buda se apoya en la doctrina del Buda íntimo de cada cual. Y el Cristo y Jesús de Nazaret hace conocer la doctrina del Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros. Porque Jesús es Yeshua, y Yeshua es Salvador. La Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la Virgen Negra, que está debajo de los sótanos de todos los monasterios antiguos. Y que se le honra con velas, con veladoras de color verde. Esperanza de que algún día despierte el león verde, el fuego, el estado residual. Pero ya fecundada por el logos, entonces es la divina la madre, la divina concepción, con el niño en sus brazos. Ese niño es el mismo logos que desciende de su mundo y se hace hijo de la divina madre particular de uno, aguardando el instante de entrar ya dentro del cuerpo de uno, para comenzar el proceso de la gran osa, para realizar la gran osa. De manera que él es el Señor de la gran osa, el Salvador de cada uno de nosotros. Entonces, el Jesucristo interior, eso es lo que cuenta. El Jesucristo íntimo. El Yeshua significa Salvador. Jesús es Yeshua, Salvador. Y cada uno tiene que encontrar a su Salvador interior.
Entonces Jesús encarnó a Cristo.
Jesús de Nazaret, el gran Cabir Jesús, él hizo la gran obra. Y es un hombre que habló sobre el Jesucristo íntimo, que es el Señor de la gran obra. Y el drama cósmico, uno tiene que vivirlo nuestro Salvador interior dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en el trabajo de la gran obra. Los tres traidores, por ejemplo, que son Judas, Pilatos y Caifás, son tres demonios. Judas es el demonio del deseo, que cada uno lo carga en su interior. Pilatos es el demonio de la mente. Y en cuanto que siempre encuentra disculpas, justificaciones y evasivas para sus peores errores. Y en cuanto a Caifás, es el demonio de la mala voluntad en cada uno de nosotros. Aquel traidor que cambia al Cristo. Mejor dicho, que prostituye la parte de la religión. Caifás. En un sacerdote, ¿qué es lo que hace? Convierte el altar en lecho de placer y copula con las devotas y vende sacramentos. Y cada uno carga Caifás adentro. La verdad que Judas, Pilatos y Caifás son los tres traidores que traicionan al Cristo íntimo. Ellos son los que lo entregan a la muerte. Y todos los millones de personas que piden su muerte son los yoes de uno, que gritan, crucifixia, crucifixia. Y nuestro Señor interior profundo es coronado con corona de espinas y es azotado, y eso lo puede ver todo místico. Y por último es crucificado. Al fin baja de su cruz y es colocado en su sepulcro. Y después, y con su muerte, él mata a la muerte. Y lo último que hace es, después resucita en uno, vestido con los cuerpos de oro puro, de cuerpo, es ya el tercer año, y vestido con los cuerpos de oro puro. Es ahí que tenemos ya la piedra filosofal. Dichoso el que la tenga, porque ese ya pues es un maestro resurrecto. Son los misterios del Evangelio que son para vivirlos aquí y ahora y dentro de nosotros. La vida, pasión, muerte y resurrección del Cristo no es algo estrictamente histórico como creen las gentes. Es algo de actualidad inmediata y que cada uno de nosotros tiene que realizar en su trabajo de laboratorio. Esa es la cruda realidad de nosotros. No es algo que corresponde al pasado, que sucedió hace 2000 años, no, Señor. Es algo para vivirlo ahora. Y yo les doy testimonio de todo eso, porque todo eso me ha tocado vivirlo. En estos precisos instantes, mi Señor interior profundo está entre sus santos sepulcros. En el año 1978, mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Y será él el que la hace, no mi insignificante persona, que no es sino un instrumento. Pero él sí es perfecto, y él la hace, porque él es perfecto. De verdad que yo estoy dando testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. No de lo que otros escriban, no dejen de escribir. Yo digo lo que me consta. Es la cruda realidad de los hechos. Yo me encarné hace mucho tiempo. Nací en mí un niño pequeño. Cuando recibí la iniciación de Tiferet. Todo él tuvo que crecer y desarrollarse como un significante personal. Tuvo que pasar por todo su drama cósmico dentro de mí. La verdad que al hablarle a ustedes de esta forma, hablo lo que me consta. Ahora estén en estos momentos, después de haber pasado por el Calvario, estén cesando, seguro. Allá voy yo de cuando en cuando a besar la lápida. sepulcro, aguardando ansioso su resurrección. Y hasta el 78, que ha resucitado el Señor. Claro, yo lo estoy haciendo por tercera vez. Digo por tercera vez porque yo he hecho la gran obra tres veces. La hice en el pasado Maham Bandara, o sea, en la Tierra Luna, antes de que esta cadena terrestre hubiera surgido a la existencia. Entonces trabajé por la humanidad y realicé toda la obra. Luego, en la Lemuria, pues cometí el error cuando la revuelta aquella de los ángeles, ¿no?, cayeron en la generación animal, ¿no? Claro, se fue en la Lemuria, también Temú. Entonces yo también cometí el error como Bodhisattva, de Diani Bodhisattva, ¿no?, de caer en la generación animal, pues perdí la piedra, ¿no?, entré al agua. Pero en la misma Lemuria volví y la hice surgir. Luego, pues, en la meseta central del Asia, cometí el error, pues, de cometí el conde sanónimo. O sea, de tomar esposa cuando ya se me estaba prohibido. Entonces volví a echar la piedra filosofal al agua. Ahora en esta nueva existencia hice la gran obra. Está para culminarse, de la resurrección del Señor. Por tercera vez. Por tercera vez.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues ya la he hecho tres veces. En la antigua Tierra Luna, ahí, cometí el error allá de echar la piedra al agua, y allá vivo, me tocó volver a levantar la piedra, o sea, darle vida a la piedra. La Lemuria cometí el error de delinquir, luego la misma Lemuria le eché arriba otra vez. Y luego en la raza aria volví a delinquir, y en la meseta central del Asia luego aquí en la raza aria, que fue desde la meseta central del Asia, volví a echar mi piedra al agua, y ahora estoy otra vez haciendo surgir a la existencia. Por tercera vez. Además que ya tengo experiencia. Conozco el camino. Conozco el camino. Y lo conozco prácticamente. Lo que sí quiero decirles es una gran verdad, ¿no? Cuando yo elaboré la piedra filosofal por primera vez, estaba fuerte, poderosa la piedra. Cuando la elaboré por segunda vez, fue más fuerte. Y cuando la elaboré por tercera vez, fue más... ahora que la estoy elaborando por tercera vez, era todavía más poderosa.
Sí.
Porque hay, debido a la experiencia, ¿no?, adquirida, pues hay un principio muy inteligente que ustedes deben entender. Un hombre puede luchar mucho y transformarse hasta llegar a la unión con Dios. Hasta ahí progresa. Pero después de que llega a la unión con Dios, un hombre, que Dios se manifiesta a través de ese hombre, diríamos que de ahí para adelante ya no hay ningún progreso, ¿no? Hasta que ya llegó a Dios, ya que más, ¿no? Si quiere progresar ese hombre de ahí para adelante, tiene que entonces, retrogradar, o sea, echar la piedra al agua, quedar sin la piedra, pero cuando le vuelve a dar vida a la piedra, entonces, más penetrante esa piedra, más poderosa, avanzó extraordinariamente. Hay hombres que lo han hecho hasta siete veces, echar la piedra al agua hasta siete veces, adeptos que lo han hecho hasta siete veces, ya más allá de siete veces es muy peligroso. Se puede caer bajo maldición. Yo lo he hecho tres veces, pero francamente no lo haré una cuarta. No quiero exponerme a problemas. Y eso, las tres veces que lo he hecho, me ha salido el asunto chicharrón de feo. Demasiado doloroso.
Ya no creo.
Por ejemplo, en la meseta central del agua, cuando eché la piedra al agua por tercera vez, y allí cuánto luché a través de los siglos para volverte a levantar. Qué karmas tan espantosos, qué amarguras tan terribles. Solo ahora, después de haber sufrido mucho, pero mucho, es que la piedra filosofal está otra vez para renacer. Del 78 la tengo otra vez. Pero ¿a qué precio? Me eché toda la raza, toda la historia de la raza aria para volverla a levantar. Que eso es muy doloroso, es un progreso muy peligroso. Hay adeptos que queriendo hacer más penetrable, más poderosa su piedra, intencionalmente bajan, ya no caen, sino bajan. ¿Cómo bajan? toman esposa cuando ya les está prohibido, pero no eyaculan el licor seminal, sino bajo la dirección de un grupo, a trabajar con todas las reglas del arcano AZF. Pierden de todas maneras la piedra y hacerles prohibir contactos sexuales. Y después de cierto tiempo, bajo la dirección del mismo gurú, vuelven otra vez a la vida de la piedra. Hacen la gran obra. Entonces ya queda la piedra más poderosa que antes. Eso es, hay que diferenciar pues entre una caída y una bajada, ¿no? Yo no bajé así intencionalmente. Mis tres casos fueron de caída, no de bajada. Fueron de caída. En la meseta central de la sierra, por el error del conde Zanoni, puse amor en la hermosa dama, inefable, la tomé por esposa, a pesar de que se me había prohibido, y eso dio origen a una caída, ¿no? Pero sí les digo, después de la experiencia de los siglos, que así es como se realiza la gran obra. Recordemos el ave fénix, era maravillosa, coronada con corona de oro, sus patas y sus piernas todas de oro puro, de abajo. La naturaleza le rendía culto. Cansada de vivir después de millones de años, resolvió hacer un nido, con, dicen que con ramas de incienso, de mirra, de no sé qué, de nardo, del otros ramas preciosas. Bueno, lo cierto fue que ella se incineró. La naturaleza se entristeció, pero después resucitó entre sus propias cenizas, la de Fénix, más gloriosa que antes, más poderosa que antes. Eso se relaciona precisamente con la gran obra. Todo el poder de un adepto está en la piedra filosofal. Si la echa al agua, queda pues amolado.
La vara de Moisés, maestro, la vara de Moisés que les enseñó a los egipcios al faraón.
Es el espina dorsal.
Ajá. ¿Cómo los magos negros le sacaron serpientes también ahí cuando él sacó la suya, verdad?
Pues claro.
Cuando su vara se convirtió en serpiente.
Así como Moisés convirtió la vara en serpiente, así también uno tiene que convertir la vara en serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente sobre la vara y esta se convirtió en la vara misma, así también nosotros necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el Cristo íntimo. Hay que levantarlo dentro de nosotros mismos. Para poder levantarlo, primero hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Solo así podrá él venir aquí, encarnar el mundo, nacer el mundo, para luego ir creciendo y viviendo el drama cósmico. Él tiene que hacerse cargo de sus procesos emotivos, mentales, sentimentales, sexuales, de todo lo divino, y hacerse hombre, convertirse en hombre, y hasta lograr vencer a las tinieblas en sí mismo, eliminar a los yoes en sí mismo, y triunfar en sí mismo. Entonces, claro, él es digno de toda alabanza y gloria y honra, porque ¿quién otro viene a hacer eso por uno? ¿Quién otro? Solo el Salvador. Por eso es que el Cristo es digno de toda honra. Y ante él los 24 ancianos, que no son otra cosa sino las 24 partes de nuestro propio ser interior profundo, y los 4 santos, que no son otra cosa, los santos, que son las 4 santas criaturas, que no son otra cosa sino 4 partes superiores de nuestro ser relacionadas con los 4 elementos. Todos arrojan sus coronas a los pies del Cordero, porque solo él es digno de toda honra y alabanza y gloria, porque es el que con su sangre nos redime. Esa sangre es el fuego. Y el cordero, él es el cordero inmolado, se inmola, vive en un mismo, se inmola completamente, es así un hombre común y corriente a luchar con las tentaciones, con los deseos, con los pensamientos, con todo, y nadie lo conoce, hasta que triunfa. ¿Quién lo hace eso por uno? ¿Todo él? Por eso se le dice el cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Ese es el cristianismo esotérico, gnóstico, pero bien entendido. La verdad que él es el Salvador. Es que con su sangre nos redime, o sea, con el fuego. Porque él mismo es el espíritu del fuego. Que necesita un vaso de alabastro, un receptáculo para manifestarse. Y esos receptáculos son los cuerpos de oro puro, que uno debe criar. Entender esto es formidable, porque llega uno precisamente a donde debe llegar. O sea, convertirse en el hombre solar. El hombre real. En el hombre Cristo. De verdad que por esto hay que luchar a muerte, contra todo y contra todos. Contra sí mismo, contra la naturaleza, contra todo lo que se oponga. Hasta triunfar. Hasta triunfar. Convertirse en el hombre solar. En el hombre Cristo. Esto no es cuestión de la evolución, no es cuestión de involución, no, esto es cuestión de revolución interior profunda. Esto se sale del dogma ese de la evolución y de la involución. Esto pertenece a la gran obra, y esta gran obra es revolucionaria.
Mira la voluntad, maestro.
¿Ah?
Ahí tiene que intervenir definitivamente.
La voluntad.
No es asunto mecánico. Es
trabajo consciente. Esto se logra a base, dijéramos, de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Hay que dedicar la vida en su totalidad a la gran obra. Hasta conseguirlo. Convertirse en el hombre solar. El sol, eso es lo que quiere. Él quiere una cosecha de hombres solares. Eso es lo que le interesa al sol. De manera que nosotros debemos cooperar con el sol hasta convertirnos en hombres solares. Él quiere una cosecha de hombres solares. Eso es lo que le interesa a él. Bueno, hermano, creo que ya se nos ha hecho un poquito tarde.
Aún lo yo tenía, no, eso no lo grabes, no me lo grabes.